Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos. 12:14. Estaba esperando que pasara del 59 al 0. Me pone loco eso. Tengo un toque con él. No puedo decir 13 si sé que cuando lo termine de decir va a decir 14, ¿entendés?
Ah, yo ni me fijo en el segundero. Mirá si seremos distintos.
Hola, Majo.
Hola, buen día para todos.
¿Qué día, eh? ¿Es miércoles?
No, es martes.
Ah, por el día de miércoles.
Claro, no. Es día de martes. De martes que hemos quedado. Mano a mano hemos quedado.
Mano a mano hemos quedado. No me toques ese tema que... Con el tema de Platense en la final del campeonato argentino, me volvió todo a la cabeza toda aquella entrevista con el hijo del polaco, el documental Platense Saavedra, Vicente López, que me invitó a tomar una, ¿te acordás? Al bar.
Sí.
Y nunca fui. Sí, bueno, es una promesa, pero una locura.
A ver, no, dígalo.
Que si sale campeón Platense, podría cumplir y llamarlo y decirle, vamos a tomar esa, para festejar que el polaco. Yo pasa que soy ateo, no puedo decir. No me sale, en algún lado lo está mirando.
Dale, decimos que sí.
Decir que sí.
En el infierno, güey.
No, tenía, el polaco tenía más chance de ir al infierno que al paraíso. Con suerte te negociaba un purgatorio, a ver si la arreglaba en unos meses. Bueno, tengo dos cosas para... Oh, qué grande.
Pará un poquito.
Esa voz.
Rechiflado mi tristeza.
Hoy te busco y veo que así es.
¿Qué vos,
justo ayer, en la mesa, Rafa cantó este tango. Y estuvieron hablando un ratito de tango. Pensé que... Me dijiste no me toques ese tema. Pensé que era esta cuestión de que está todo el equipo nuestro, los productores de la MED, todo el equipo llegando al calorcito del Caribe y nosotros acá con una bola de frío.
Se escaparon justo, llovió toda la noche.
La parió,
Es más, cuando se tomaron el avión creo que todavía no llovía, yo me dormí antes, pero creo que empezó a llover entrada a la madrugada.
Sí, y llovió
sin parar hasta hoy de mañana. Y de mañana, justo a la hora de la logística, escuela, liceo, empezó a llover más fuerte. Y ahora parece que se viene el viento y la ola de frío mañana. Vamos a ver.
Y nosotros acá y los chiquilines bien, viste, ahí como llegando al calor.
Bueno, qué disfrute.
Cero envidia, nada. Envidia sana. De mano a mano me gusta.
La envidia sana no existe. Es una gran mentira.
Un periodista, yo conocí. Me gusta, y mañana cuando seas descolado, mueble viejo. Esa sensación del mueble descolado, así, descangallado, me encanta. Bueno, adelante con lo que
tengo dos cosas para
decir. Adelante con la información, Gonzalo.
Dos cosas para decirte. La primera, abro el WhatsApp, que generalmente esto lo hace Pablo.
091-995-995.
Y veo un mensaje de las 2 de la mañana, digo. ¿Quién escribe a las 2 de la mañana? Buen día, dice. 6 AM por Bélgica. Recién terminé de escucharlos on demand, el de ayer.
Hermoso.
Gran programa. Se les notaba muy positivos, pese a que siempre se puede estar mejor, y eso me pega muy para arriba. Ahora por delante 12 horitas de laburo, mientras me repiquetea la abuela Coca en el cerebro, gracias a ustedes.
Ah, qué lindo.
Qué gran actitud aparte, ¿no? Para encarar 12 horitas diciendo, bien, vamos. 6 AM en Bélgica.
¿Estarán Bruselas? Es un gran lugar para estar. Aunque en Bruselas, incluso en verano, la mayoría de las veces el cielo, yo pasé una temporadita ahí, el cielo está así como acá, nublado.
Eso no está tan bueno.
La gente habla, bueno, pero igual es lindo el lugar, linda la ciudad. Pero es como que nadie te dice nunca que Lima está nublado y que Bruselas también.
Yo creo que, mirá que debo haber ido a Bruselas, nunca fui, pero a Lima debo haber ido 10 veces, 12. Porque he tenido mucha, en una época se jugaban muchos partidos. Claro. De hecho, estuve un mes entero en una Copa América en 2007. Estuve 35 días en Perú. Norte, sur, desde Chiclayo hasta Tacna, fue hermoso. Lima, todo. Y creo que en Lima, una vez sola, vi el sol. Y debo haber estado, en total en mi vida, 50, 60 días en Lima.
¿Y cómo cambias a la percepción de una ciudad? Todavía la comida es muy rica, no sé qué, pero...
Lo de Bruselas. Porque por lo menos en Lima no hace frío.
Y no, ya está, en esta época en Bruselas tampoco, pero bueno.
¿Pero el invierno en Bruselas y nublado?
Un besito a nuestro oyente que se colgó a las 2 de la mañana de acá, mandó el mensaje, que igual está bien, porque eran las 6, para él estaba arrancando claro. El día.
No, y él estaba escuchando el programa, estaba terminando de escuchar el programa.
Y ahora le pusimos la abuela Coca como para que le quede de nuevo.
Te imaginas, hoy de noche va a escuchar el besito que le mandamos en diferido. ¡Qué excelente!
Eso es la
radio.
Y lo
otro que tengo para contarte es... viste que el tema, bueno, Donald está con el tema aranceles a full.
Sí.
De hecho, él hace no mucho, creo, dijo que su palabra preferida del diccionario era arancel. Perdón, la palabra más hermosa del diccionario era arancel. pero claro.
Podríamos discutir cuál es la palabra más hermosa.
En las últimas horas, esta nota es de el viernes pasado del New York Times. Que dice que la guerra de aranceles de Trump está viviendo uno de sus momentos más álgidos, porque pasó a ser contra una marca concreta y dentro de Estados Unidos. Ya no es que le pongo a China tanto. Uh-huh. Después de que Trump anunciara y advirtiera a Apple que si no empiezan a fabricar los iPhone y las Mac en Estados Unidos, le va a poner, además de que le van a poner los aranceles a todo lo que importan, le van a poner un arancel de 25% a cada uno de sus productos que venga hecho desde el exterior.
Proteccionismo full.
Eso de arranque hizo que las acciones cayeran un 22% de Apple.
Claro.
Pero además generó una desbandada de gente yendo a comprar productos de iPhone
porque después van a salir más
de
caro.
Apple antes de que suba el precio.
La cola en la estación de servicio.
Exacto.
Acá.
Pensaba en eso cuando anunciaban el aumento de la nafta y la gente, en este caso, hacía...
Llenaba el tanque la noche anterior.
Claro, pero en este caso era por, no sé, 50 pesos. En este caso, por ejemplo, el iPhone 16, que es como el producto estrella en este momento de la compañía, subiría un 60% de precio. Y pasaría a costar $1,800.
Ah, ya lo...
Ya lo tasó todo.
Porque, bueno, pero lo que pasa es que lo que digo es que la compañía puede elegir no trasladar eso por completo, no trasladar ese arancel por completo al precio de venta, como una estrategia. Que no lo suelen hacer.
Lo que pasa es que lo que planteaba la nota es que Apple se reunió con Trump y le trató de explicar que...
Mirá que el iPhone te va a salir más caro. Lo amenazaron así.
No, porque él no es de iPhone.
Ay, es como
porque
yo,
eso es otra cosa que... No, pero es otra cosa que explicaba la nota. Que se supone que detrás de eso también hay una cuestión casi ideológica y filosófica de Trump. Porque parece que iPhone representa al gringo
Steve Jobs.
Moderno, tecnológico.
Woke,
exacto. Que compra autos eléctricos, que usa iPhone, que usa, consume productos orgánicos, que, ¿no? Y entonces parece
diverso.
Que Trump odia a ese perfil de gringo y esto también es como,
claro,
casi como una cosa filosófica y política, no solo económica.
Eso me cierra más.
Es pegarle al estereotipo del gringo que él más odia.
Claro.
¿No? Entonces... Parece que se reunieron con las otras autoridades de Apple.
Ay, me encantaría ver esa reunión.
Con Trump. Y que dice que la reunión fue en estos términos. Escúchame, Donald, el tema es así. Nosotros tenemos la mejor voluntad para reactivar Estados Unidos. Es más, le prometieron crear una planta con una inversión de $500 millones para logística, distribución, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos fabricar acá porque los insumos no se hacen acá. O sea, no hay quien nos haga los microchips, las cámaras, y las baterías.
El litio.
Son las los tres grandes componentes, por lo que veía en la nota, que no puede producir Estados Unidos son las baterías, litio, los microchips y los lentes de la cámara. Eso lo hacen, que también me llamó la atención, entre China y Taiwán. O sea, los dos grandes rivales son los que arman el iPhone en su esencia, digamos.
Muy bueno.
Lo traen ya pronto a Estados Unidos y ahí lo que hacen es packaging, no sé qué, no sé cuánto, y en algunos casos cobertor. Entonces, dice el
y
tipo... Es,
y después se convierte en la marca insignia prácticamente de Estados Unidos.
Exacto.
¿No?
Y dice que lo que más lo indignó, según fuentes al New York Times, ¿no? El momento más crítico de la reunión fue cuando los responsables de Apple osaron decirle a Trump que no había la cantidad de ingenieros necesarios en Estados Unidos disponibles para lo que China y Taiwán le producen a iPhone. Que si mañana dijera, hago una fábrica acá, no podría fabricarlo. Que por más buena voluntad...
¿Y Donald qué dijo? Te consigo los ingenieros.
No se indignó, ¿cómo que no? Acá, American People, todo lo puede. Bueno, parece que la reunión no solo no ayudó, sino que retrocedieron casi llenos. Entonces...
Como contra todo pronóstico, ¿no? Porque
entonces,
una reunión con Trump...
Ahora parece que Apple está analizando lo que decías vos. Si absorbe
el costo
que
el
igual
costo
va
del
a tener,
o sea, el aumento del arancel.
Claro, que igual dice que va a tener que subir un poco el precio, pero no tanto como si lo trasladara todo. Esa es la opción uno. La opción dos es intentar un plan B que sería, bueno, Donald, está bien, vamos a hacer así. Traemos esos tres componentes de afuera, sin aranceles, y fabricamos todo el resto.
Acá.
La carcasa, el montaje, el no sé qué, acá. Que eso es una de las estrategias que están manejando. Y que la tercera sería la más arriesgada, que es, vamos a jugar así, perfecto, no hay iPhone 17. Y que la presión del mercado termine torciéndole el brazo a Trump. Porque parece que los gringos son locos por el iPhone. Yo no lo tenía tan claro.
Sí, claro que sí.
Que hacen cola, que estaban haciendo colas de 5 cuadras que llegabas y ya no había iPhone. Entonces esas son las tres
ellos
estrategias que está manejando.
Se comunican muchísimo a través del sistema de mensajería de iPhone. Hay lugares donde no hablan tanto por WhatsApp.
Bueno, eso yo no sabía.
Sí.
No usan Google, usan Safari, solo Safari. Y tienen un común WhatsApp de iPhone
de
que
iPhone.
Yo no sabía ni que existía.
Exacto, entonces si no tenés iPhone, no hablas con esa gente. Ahora no me sale cómo se llama, pero esto ya pasaba... el tiempo que estuve ahí en 2017, por ahí. Ya pasaba en ese momento, imagínate ahora. No, y le decís WhatsApp. Igual eso pasa en otras partes del mundo. Me acuerdo de haber hablado con un australiano que me decía, no, nosotros no usamos WhatsApp. Usamos solamente el sistema de mensajería de iPhone. Entonces, claro, se va restringiendo, pues si la comunicación es a través de ese sistema.
Acá alguien dice que es el FaceTime, pero para mí el FaceTime es uno por cámara. No sabía que tenía también mensajería. Pensé
no
que
me acuerdo,
solo...
pero la gente lo sabe. Lo que pasa es que igual en Uruguay no es tan popular. En Uruguay es al revés, ¿viste? El que no usa WhatsApp es rarísimo.
Y Message se llama, dice otro. Hay otro no. Varios dicen, ¿cómo sería en inglés? Pues yo digo iMessage en criollo.
iMessage.
iMessage. En USA, si usas Android, sos un mal visto, sos un loser. Te digo porque lo viví, dice.
Claro.
Aguante, ¿qué más?
Aguante, Android.
Cuando, claro, todo lo que tiene iPhone, ninguno usa WhatsApp, dice otro. Se ve que gente, por los números son gente además que algunos que están en Estados Unidos. Y varios que dicen que es el iMessage, el WhatsApp de... Claro, FaceTime es solo cámara, en eso estás bien, dice, y es gratis. Y ese yo lo uso a veces porque, por ejemplo, cuando tenés un amigo a veces se sostiene mejor la señal que en WhatsApp. Pero...
Muy bueno, ¿eh? Porque igual toda esa reunión que contaste... termina influyendo en cosas que van a... O sea, acá hay un público enorme de esa marca que sostienen que una vez que entras ahí no salís más, que además está pensado para eso. Es parte por lo que yo digo más o menos en forma, más o menos en serio, aguante Android porque me gusta una cosa un poco más libre, una cosa más de que hay muchas marcas que lo usan.
Claro.
Me sirven todos los cargadores. Tengo una cosa de obsolescencia programada un poquito menor. Tengo un montón de argumentos para eso. Entiendo igual que está hecho para que una vez que entras todo sea tan fácil para seguir
bueno,
con
eso
todos
para
tus
mí,
dispositivos
lo increíble es eso.
En lo mismo que entiendo por qué
es
lo
como
usa.
Muy ¿cómo es la palabra? Intuitivamente pensó, o sea, intuitivamente resulta mucho más fácil de manejar que el otro.
Bueno, eso dicen siempre. A mí me pasa que yo tengo que manejar el de otras integrantes de mi familia y no me resulta tan...
Porque
yo estoy acostumbrada al
otro. Claro, porque estás acostumbrada al otro.
Es a mí, no me cambia demasiado.
Dice, el hardware del iPhone no vale ni cerca a lo que dice iPhone ni lo que cobran. Mucho menos el aumento proyectado. Trump, a su vez, sabe que el arancel es absolutamente excesivo. Es decir, todos mienten, perdemos los consumidores, dice el mensaje.
Pero claro que no sale ese costo que dicen. ¿Cómo va a salir? Por algo lo hacen ahí, por algo no hacen afuera. En China todo es más barato.
Es verdad lo que dice un oyente, que lo único que cambió de eso que decís es el cargador. Porque Europa le obligó a poner un cargador universal.
Sí, pero obvio. La política...
No, Mac juega la exclusiva. iPhone juega la exclusividad permanentemente.
La... ¿Cómo decirlo? La imagen de marca, la política, todo lo que implica esa marca siempre iba hacia la exclusividad. Y yo creo que ya lo conté al aire. Llevé un aparato que me dejaron, un conocido que se fue de viaje, me dijo, toma, te dejo este iPad. Y fui a buscar a una carcasita y me dijeron, me miraron con una cara y el iPhone funcionaba perfecto. Me dijeron, no, esto es muy viejo. Pero en una casa especial, esto es muy viejo. Pero con una cara de desprecio, que fue como, odio que pase esto porque esto está funcionando. Lo viejo funciona, Juan.
No, eso sí, total. Hay como una cosa que es verdad, que del iPhone, como del que usa el último iPhone, todo, que mira, ay, tenés el iPhone 10, como... Sin duda.
Pero hacen asaco.
Pero
me dijeron, no vienen más cargadores para. No vienen más cargadores para. O sea, una vez que se le acabó, se me rompió del todo el cargador de ese iPod que me habían dejado. iPad que me habían dejado, no lo pude usar más. Pero tampoco había cargaza. Me dijeron, no.
No, lo que te hace
y
mucho.
Era una cosa modernísima.
Lo que te hace mucho Apple, que te hace la del 30, es que a determinados números del iPhone, el 7, el 8, ya no sé en cuál está, el 9. Ya no te deja actualizar las apps, entonces te obliga a avanzar en el modelo. Lo que yo sí te digo es que es mucho, a mí me resulta mucho más práctico, mucho más cómodo.
Tiene ventajas, porque si no, no sería tan popular.
No, y lo otro que dicen acá, que es verdad, que se tranca mucho menos, o sea, su software es mucho más ágil y menos... A mí me pasaba con el Android que 2x3 demora, o se te trancó, o tenés que reiniciar la app porque...
No me pasa, pero sé que pasa. Bueno, ahora depende mensaje. Mucho de las marcas que tenga.
Hay un montón de mensajes. Alguno explica que el eMessenger en realidad es SMS, no como el WhatsApp, pero que funciona igual y que allá usan los que tienen iOS, usan ese. Y supongo que es gratis también a esta altura.
Bueno, veremos cómo se resuelve esa batalla.
En USA, ni la gente con Android usa WhatsApp. Usan los paquetes de mensaje que le dan las compañías u otros sistemas. Los que usan WhatsApp son los que tienen parientes o amigos fuera del país.
Claro. Sí, sí, yo te digo que me dijeron eso en Australia, en pila de lugares. WhatsApp no es un medio de comunicación.
Claro.
Entre la gente. Es viste cómo cambia según el lugar, las plataformas que usás, las aplicaciones que usás. En Uruguay la más popular, sin duda, es Netflix y WhatsApp.
Sí, en Uruguay WhatsApp. De hecho, hubo un momento ahí que quiso meterse la otra, ¿cómo es?
La que usa No Toque Nada.
Exacto,
también.
Que como hubo un empuje ahí, pero después terminó, me parece que terminó.
¿Cómo es, Mati, la aplicación?
La otra mensajería, la que usa No Toque Nada, además de WhatsApp.
Telegram, ahí está.
No, ahí va, varios ponen Telegram en los mensajes. Pero bueno, así está la cosa. Lo mejor de todo esto es que es la expresión más pura del capitalismo, Estados Unidos. ¿Qué empezó a pasar? ¿Por qué se agotaron los iPhones? No porque la gente salió desesperada a cambiar su iPhone, sino porque uno dijo, me compro 5 a 1000 y en unos meses los vendo a 1800. Entonces parece que el colapso del stock tuvo que ver con especulación, con gente que dijo, me guardo estas 5 cajitas,
agotadas tengo,
le hago 805, $4,000 en unos meses. ¿Me entendés? Claro. Entonces hubo como un... Y claro, es un producto que no es leche, que decís, bueno, no, hay poca, 2 máximo por cabeza.
Cuando le saques $100 a cada uno.
Exacto. Entonces también está ese factor. Lo bueno de todo esto es que a Donald lo apuraron y le dijeron, ¿y por qué solo? ¿Qué botija, Cale? ¿Qué botija, bravo? Parece que, según dice el New York Times, en las últimas horas lo apuraron y dijeron, ¿pero por qué solo iPhone? Si iPhone, por ejemplo, por lo menos es americana y Samsung es coreana, ni siquiera tiene base en Estados Unidos. Ni siquiera es una marca estadounidense. ¿Qué dijo Donald? No me hagan calentar porque a Samsung también se lo pongo.
Te lo pido por favor, Donald.
Y lo otro que dicen que está pasando es que ya cubriéndose de la jugada, las tecnológicas empezaron a subir sus precios. Logitech, creo que se llama, o Logitech, uh-huh, que es una de las más famosas, de las más consumidas para gamers, por ejemplo, o para computación, ya subió 25% de los precios por las dudas que lo tranque Trump después.
Ah, vivazo también, te digo.
Y sí.
Bueno, volvió nuestro Seba Manito, que estuvo compitiendo por Colombia. El señor Flechero estuvo compitiendo por Colombia y va a hablar de cortes de carne para guisos y comidas de olla.
¡Qué belleza!
¡Qué rico!
Tengo mis preferidos.
Sin lenteja, lo que quieras.
¿Qué?
Sin lentejas.
¿Cómo
lo
sin
que
lenteja?
No,
para,
sí,
para. No tengo tiempo para ponerme a discutir.
No hay
esto
tiempo
ahora
para discutir.
Al cierre, ¿cómo sin lentejas?
Sin lentejas, no sabes, no como legumbres, ¿no sabes? No como
pero legumbres. Es el guiso más consumido lentejas del mundo.
No, pero no como lentejas. El guiso de, por ejemplo, el guiso de fideos, cosa más rica que el guiso de fideos,
no,
con papas.
A mí me encanta el guiso de fideos, pero lleva leguminosas también.
No, bueno, pero no es. O sea, ¿por qué me gusta ese guiso? Porque es el que de base no lleva lentejas.
¿Qué dijo? Échela, goza.
No puedo comer. Mira, te voy a contar que hace pocos días mi madre me intentaba colar las lentejas, pasármelas disimuladas en cualquier comida cuando yo era chica, ¿está? Porque mi madre quería que yo comiera hierro.
Ah, porque eso viene de...
Viene de niña. Me dejaban enfrente de un plato de lentejas hasta que no lo comiera. Terminé tirándolo por... Sin que mi madre... Ah. Porque claro, se enfriaba y era cada vez peor. Yo tenía una educación estricta, señor. Y... De verdad no me gustaba. Un día mi madre entendió que de verdad había algo en mi paladar que rechazaba profundamente la textura de la lenteja. En realidad,
pero de
no es
todas las
gusto
leguminosas.
Pero lo que más me pasa con la lenteja, la textura. Hace poco me voy a pasar un fin de semana con mis padres y mi madre me dice, no, pero antes de comer tengo una sopita. Divino, hacía frío, divino.
Ay, te hicieron la del 30.
Me hicieron la de los 8 años.
A mí me gusta mucho la sopa crema de lentejas.
Pero la
para
sopa
mí
era de verduras,
¿está?
Era verduras.
Ah, no era más, porque la sopa crema de lentejas es marrón, te das cuenta al toque.
No, no, pues si fuera de lentejas le saco el olor.
Es
además
muy rica.
Y vos podrás creer, y la escucho reírse desde el cuarto, le digo, tomo un... Le digo, ¡esta sopa tiene lentejas! Y mi madre se empieza a reír desde el cuarto, como si yo tuviera 7 años.
Ay, Jaime, me descubrió.
¿Cuántos años crees que tengo? Yo sé que esto tiene lentejas, le siento la textura.
Acá te preguntan, rojas tampoco, peladas tampoco.
Nada, nada, y les voy a decir una cosa. A mi hija le estoy aprendiendo, porque como nunca hice lentejas, porque como no puedo comerlas, pero quiero que ella coma, obviamente, yo no quiero que tenga este trastorno.
Humildemente, el guiso de lentejas es una cosa que me queda bastante bien. Bueno. De hecho, el domingo de tardecita hice tremendo guiso de lentejas. Obviamente con lentejas, con cerdo, con chorizo, con papa, con boniato, con zanahoria, con apio, con ajo, con todo.
Me gusta todo, porque aparte ya saben lo que me gusta comer ustedes. Y me gusta todo, pero de lo que estás diciendo, menos la lenteja. Entonces el olor a guiso de lenteja ya es como una cosa. Pero eso es un problema mío y de mi olfato y de mi paladar, que andás a ver qué me pasó. Un día me atacó una lenteja, yo qué sé, en otra vida. ¿Qué pasó? No sé qué, pero te
la
juro que
la rebelión de las lentejas.
La detecto en cualquier cosa que vaya a comer.
Pero no,
dice
lo
que es muy rico en hierro.
Lo que tengo ahí el matiz contigo es que para mí el guiso carrero, que se le dice generalmente al que tiene fideos,
sí,
lleva fideos, pero siempre lleva una leguminosa.
No, para mí
porque
no
es como un guiso de que lleva de todo un poco.
Claro, pero tiene papa, zanahoria,
claro,
cebolla,
fideo, generalmente
tomate,
garbanzo
tomate
o poroto.
Sí, pero bueno, en mi casa se capaz que espera por mí, pero no se hacía. Y yo cuando como, tengo una amiga que me hacía guiso de fideo porque sabía que me gustaba. Bueno, pero no importa.
Las 4 comidas diarias con lenteja, Majo, dice alguien acá.
Y es fantástico porque está bueno comerla con ensalada, es proteína, o sea, me encantaría que me gustara. Lo que no te como crudo son los, o sea, no te como la misma, son los garbanzos, pero por ejemplo como faina, hummus. En realidad,
y el garbanzo en guiso tampoco.
La arveja antes tampoco comía, ahora como arveja, o sea, pero va.
¿Garbanzo en guiso tampoco?
No, tampoco.
O sea que buceca no comés.
No. Pues tampoco te como mondongo.
Vos te perdés lo mejor de la vida prácticamente.
Tengo, pero sin embargo me dice comida de olla y yo creo que en Uruguay está todo muy reducido al guiso de lenteja. ¿O no,
bomba,
manito?
Bomba. ¿Guiso de lenteja sí o no?
Y sí.
¿Museca sí o no? Claro, un hombre Dongo, de...
¿sí o no?
No, ni te pregunto también. Si vos sos un hombre de los 80. Le digo a Matías que toma Matías whisky también. Con un par de piedritas y come una cazuela, seguro. ¿Qué le voy a preguntar a Matías?
Pero lo que yo digo es, incluso locro. ¿Por qué la comida de olla en Uruguay es solo el guiso de lenteja? Hay mucha comida.
No, está la buceca también. No, no, y el guiso de porotos. Acá uno dice que hace feijoada. Pero no, pero para mí, no, lo que sí es verdad es que el guiso de lentejas es claramente el más consumido. Sí. Yo creo que porque a mí, te digo mi experiencia en casa, es porque es el que más le gusta a los niños. Cosa rara en ti, pero el que más le gusta a los niños es el de lentejas. Mis hijas no comen buceca, porotos les hago guiso, porotos me comen del poroto blanco, pero no de colorado o negro.
A mí empezamos a hablar y como que se me revuelve el estómago, imagínate eso. Y cuando me dejaban enfrente del plato de comida, llegué a tirarlo por la cocina, llegué a tirarlo por la... por la pileta de la cocina, porque estaba sentada ahí hasta las 4 de la tarde hasta que no comiera el plato.
Ay, Majo.
Una educación desde antes, ¿verdad?
Y yo que pensé que éramos el uno para el otro. Y ahora me encuentro buscando las recetas de mis queridas lentejas en mi iPhone.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Claro. Sí, viste que además se vino al frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Minutos. Bueno, hay muchos mensajes de solidaridad con Majo Borges.
Qué suerte,
pero no por las lentejas, que yo creo que... Yo no conozco a nadie que te llegó el chivo del pedido.
Es uno de los ruiditos que más me gusta en el mundo. Hola, pedido ya.
Está metiendo un chivo de solapado.
Sí, no,
la cara del Mati decía, ¿dónde salió ese sonido? Yo no lo largué.
Soy yo. Hola, bueno. Estoy disponible para canjes. Es uno de los ruiditos que más me gusta en el mundo, en serio. El otro día se lo dije a una persona en mi casa y se reenojó. Porque implica no cocinar. Vale. Hola, Seba Manito, hola, bienvenido.
Llegué con el pedido, recién, ¿cómo
no,
estás?
No, claro, sacaste la gorra roja. Pará, no, quería lo de la seriedad porque en realidad lo loco es que no es por las lentejas, que creo que le gustan a todo el mundo en el mundo mundial.
No.
Sino por otra cosa. A mí me obligaban a comer lechuga, dice una, y yo la odiaba. A otra le obligaban a comer tomate y lo odiaba. Como que solidaridad en el sentido ese de cuando eras niño y te obligaba.
Y claro. Igual me parece que está bien, que hay mañas que hay que sacarse, ¿no?
Así funciona.
Pero antes no se preguntaba. Antes te ponían el plato en la mesa y vos decías, no, pero a mí es lo que hay. ¿O no, Matías? La frase es lo que hay.
Sí, no te vamos a cocinar otra cosa. ¿Sabés en qué cambió? En un momento me dijeron... No me parece que está mal, porque a mí me parece que hay cosas que son mañas. Lo que pasa es que hasta definir si es una maña y con el tomate y la lechuga, dale, es una maña.
Y dale.
Porque entiendo a esa gente que dice, no me gusta, no sé, esas cosas que son muy específicas de textura o de sabor. ¿Qué no te gusta a vos, Manito?
El cilantro, justo veníamos hablando estos días que no es para todo el mundo y eso tiene una explicación biológica.
Sí, vos gente la, que no lo vos la habías dado sí. O Maxi, no me acuerdo, uno de los
pero
dos.
Yo lo llegué a comentar acá porque tengo un amigo que es cilantrofóbico, pero es un tema... Eso es,
pero por eso hay cosas genético. Que tu paladar rechaza.
Pero en casa, Beatriz supo dejarme platos de comida del mediodía a la cena. ¿Tenés hambre? Hay eso.
Sí. Y era como, hasta que no lo comas, no te levantás. Y lo que pasa es que en un momento te da...
Comelo caliente que es mejor que frío. Porque claro, ahí va
imagínate quedar... el queso lenteja frío. Que lo comía frío.
Es como una tortilla, después de 2 horas lo cortás.
Y para voy a contar una infidencia. A mi hermana le pasaba lo mismo, pero con la pascualina, porque no le gustaba la espinaca. Y un día mi madre limpiando encontró un pedazo de espinaca atrás de la heladera. pedazo de pascualina atrás de la heladera, porque tipo lo tiraba para atrás. Ya lo comí.
Echa la ley, echa la trampa. Yo tenía un amigo que se lo daba al perro. Todo lo que no le gustaba y los padres lo obligaban a comer, llamaba al perro de y se lo da el perro loco la vida.
Claro. Lo que pasa es que también la parte de lo que uno come se educa. O sea, nadie nace con el chip seteado de correcto, todo esto te va a gustar. En casa, por ejemplo, la regla es, podés no comerlo, es obligatorio probarlo.
Sí.
¿Ah? Vos lo probás.
Por eso en algún momento se educa y en algún momento entendés qué cosas realmente son un rechazo y qué cosas son educación.
Mira, te voy a hacer una confesión. Yo hasta los, te diré que cerca de los 18, 19 años, no toleraba el agridulce. O sea, no podía.
Bueno, eso le pasa a mucha gente.
Pero me pasó que después que desbloqueé, hoy me decís para comer ravioles con mermelada.
Ay,
¿qué
me
pasó?
Encanta. ¿Por el chutney de mango decís?
Bueno, me pasó ahora en Colombia. Por ejemplo, en Colombia se come muchísimo un pan de queso, que es como una especie de felipe relleno de queso con queso rallado arriba. Te lo sirven con mermelada de frutilla.
¡Qué rico!
Yo lo miré y dije... Y obviamente que sí. Y era como comer un Martín Fierro frutal. Estaba realmente impresionante. Vos pedías un helado en la plaza, te daban el helado frutal y te decían, ¿quieres sal? A todos les dan como un sobrecito de sal y le van poniendo sal al helado mientras lo comen.
No, la cantidad, claramente hay una cuestión generacional. La cantidad de mensajes que van entrando, supongo que más o menos de nuestra edad, de que los padres decían, vos, hay que comer esto y hay que comerlo.
Y lo otro, que igual que yo creo que estaba bien en educación, es, yo no voy a hacer otro plato para ti. Si vos querés, lo cocinás vos. Entonces yo me empecé a cocinar cuando había guiso de lenteja. Mi madre me compraba un churrasquito o unos panchos o algo y yo me cocinaba yo misma con muy poca edad. Bah, muy poca, no es que me ponía con 3 años a hacer eso. Pero con 8, 9, 10 y adolescente, yo misma me tenía que hacer mi churrasco o mi comida alternativa, me la tenía que estar yo.
Mi santa madre, cuando hacía milanesas con huevo por afuera para mi padre y con pan rallado por afuera para mi hermana y para mí.
Ah, por favor.
Y cuando hacía cazuela de mondongo para mi padre y para mí, y como a mi hermana no le gustaba el mondongo, le hacía la misma cazuela pero sin mondongo. A dos ollas.
Eso es
eso está mal
de plano. Porque aparte eso después lo vas a extrapolar.
Pero
a
si no te gusta el mondongo, ¿por qué vas a comer un mondongo?
Te vas a pisar fuerte, acostúmbrate.
Olla familiar.
Había un fascista estaba diciendo que estaba bien. Si no te gusta el mondongo, no comer un mondongo.
Pero yo lo que digo es que no. Preparaciones separadas, no.
A la carta en un restaurante.
Si hay mondongo ese día, ¿qué haces?
No sé, te tenés que hacer vos algo, pero no. No, dos ollas separadas, no.
Yo el domingo...
Mira, eso lo hice con un novio que no comía nada y termina haciendo dos ollas con pasta distinta, de sabores distintos. O sea, es una locura, no.
Yo, ¿sabes qué? Bueno, capaz que le voy a hablar en terapia, no lo había conectado, pero yo hago lo mismo que mi madre. Porque tengo una vegetariana en casa.
Bueno, claro, eso es
diferente. Pero es diferente. Eso es diferente.
Yo, por ejemplo, el domingo hice dos ollas de guiso de lenteja. Uno, de verdad, con chorizo, con carne, con... Y otro, solo con verduras y con masalas y todas esas cosas, porque si no, no tiene gusto a nada, no digas nada. No cuente.
Bueno, eso me parece muy loable de tu parte.
El tema es separar la condición del capricho. O sea, si vos tenés...
Exacto, claro. Lo que yo digo,
sos celíaco, marchaste. Sos hipertenso, marchaste.
Sos vegetariano.
¿Sabés la que más me quema, de, sobre todo de la más chica, que no está escuchando porque está en la escuela? Cuando le dejas, o sea, ayer comiste fideo con manteca y te encantaron, y al otro día, bueno, ¿qué me mandas en la vianda, fideo con manteca? Ah, no me gustan. ¿Pero cómo te gustan si ayer te gustaban? Pero me dejaron de gustar. ¡Anda!
Claro. Bueno, ese es el caso donde vas a comer fideo con manteca hasta que lo sueñes en colores. Exacto. También había un tema de cuando éramos más chicos, de el costo económico. Obvio. O sea, se hacía una comida de esa y se iba a comer eso hasta que se terminara. No teníamos freezer, había congeladores, o sea que tampoco era decir, yo hoy en casa hago.
Se guardaba una comida la bandeja de dentro del horno, igual, bromatología en casa, donde se bandeja dentro del horno con oscuridad y calentito, todo lo contrario.
O sea, claro, cuando yo era chico, el horno era como una mezcla de microondas y heladera.
Heladera y freezer.
Funcionaba de todo.
El otro día fui rezongado por mi señora, porque yo que hago siempre campaña de no dejen en las cosas en el horno, dejé un asado que hicimos en el horno, pero simplemente porque las moscas es el único lugar donde no van. Si vos lo dejas arriba de la mesada esperando que baje la temperatura, la mosca viene. Y en la heladera caliente no lo podés poner porque te desconfigura todo.
Unas horitas te lo dejo en el horno.
Ahorita sí, pero la clásica de hicieron una torta de jamón y queso, comieron dos pedazos, queda en el horno para seguir comiendo durante el día, y eso es jamón y es un lácteo y queda...
No, yo no, Gonza, yo no. Yo un día cambié, un día me di cuenta y dije, vamos, oscuridad y calorcito es un germinador, como dice.
Si la vas comiendo durante el día, digo, si ya llegaste a la nochecita y quedó la mente en la heladera. Pero la hiciste al mediodía, hasta las 7, 8 tira en el horno, no sean peleadores.
No, pero pará, te voy a decir que lo contrario hago, voy a comer a un lugar.
Sentí vacilo el infarto.
Claro. Me envuelvo la comida porque me la traigo de la casa de mi madre o de un lugar que fui al restaurante. La dejo en el auto, o sea, hago lo contrario. De noche la como. O sea, queda en el auto todo el día. De noche la como, se la doy a mi hija. Es tipo, bueno, pero si estoy en casa, no, heladera.
Yo no llevo a los hongos de Pablo, que los saca y se come lo de abajo.
Por favor.
Pero he comido muchas veces cosas border que las probás y decís.
Está fuerte.
No está del todo ácido. Pero tiene un...
Todos hemos probado que dijimos, y bueno, como porque, mucho me dará dolor
yo
de
vengo
panza.
Con la carga moral, no sé cómo llamarlo, más que moral, de mi abuela emigrante española, que no había...
No se tira.
No se tira porque no había para comer. No era
¿Y le das un besito al pan antes de tirarlo?
No lo tiro. Lo hago pan rallado.
Pero ponerle el pan...
Pan rallado, hay un tema interesante ahí. Pan rallado con el pan actual... No funciona.
¿Por qué?
Con el pan de panadería. No, el de panadería. Ah. Bueno, de molde haces panco, pero con el pan de panadería no tiene una. Es como más plástico. Hoy, si lo querés hacer, por ejemplo, con pan de masa madre que se endureció, que, a ver, no tenés el detalle. Comprate una horma de pan de masa madre y una común. El de masa madre dura 15 días hasta que se ponga duro. El pan de panadería, no vamos a nombrar marcas porque capaz que son amigas, pero. De un día al otro está así.
Pero lo que pasa es que me parece que estamos hablando no de panaderías.
De congelados.
De, claro, de panadería me refiero
de
a la
baguette.
Yo compro en la panadería
el pan de horno.
El pan de horno de siempre y re rinde para
ese
el pan
sí,
rallado.
Y el de masa madre rinde mucho, pero el nuevo pan este, si te sobra, tenés que...
Es más, yo lo mezclo con el industrial, digamos, porque. Sobre todo porque me gusta el. No, y porque me gusta que el que rayás vos queda grueso.
Ok.
No tan finito como el que viene de pasado.
Vos lo rayás a mano.
Claro.
Ah, no, porque hay rallador, gente que lo mete en licuadora o en.
No, rallador, procesadora. Como quien raya una zanahoria para que quede.
Ah, te queda con claro. Las hojuelas como
si
fuera. Le da
un crocante ahí, está hermoso.
Sí,
está
bueno, ese pan, en el pan sí lo hago, lo de la de Pablo, porque vieron que en el pan de molde. Empieza a haber un honguito en el medio que atraviesa todas las rodajas. Claro, porque si vos estás
en, medio.
En
claro,
una...
Claro, tenés que agarrarlo a tiempo.
Exacto. Si vos estás en una casa en la que no se come mucho, o sea, estoy yo sola con el pan, un pan de molde, toda la bolsa, un pan de molde de los de panadería o de los de industriales, digamos. Cualquiera de los dos, porque la otra vez me dieron una panadería y me dijeron, te recomiendo guardarlo en la heladera porque agarra, por la humedad agarra... Y hay un hongo que atraviesa... Todas las rodajitas.
Claro, que va.
Entonces,
como...
Tenés que sacar. Esto seguro muchas oyentes les pasó. Vas sacando de a una y mirando. Che, a ver, esta está
¿a
bien.
Desaparece.
A ver, esta está mal.
Peso,
acá terminó.
Y agarra. Podría extenderse por la misma feta.
No, Gonza, agarra y atraviesa todas las rodajas. Pero por el medio, entonces agarro los bordes. ¿Y cómo los bordes?
Eso te iba a decir. La realidad
no tiro
que
pan,
la comprobación que hace Majo es visual. Más el hongo ya está en todo el pan.
Ah, claro. Cuando lo ves.
Acusa en ese punto, pero ya en ese punto.
Pero
de hecho,
pero
te das cuenta en el sabor.
Lo vas a comer
más agrio. No, me pueden decir los oyentes que no. En el queso nunca lo hiciste, que te agarra un poquito a un costado. Porque el queso es fermentación.
Yo soy medio tiquismiqui, pero sí.
¿No cortaste un pedazo de queso, dejaste el hongo de costado y seguiste comiendo el resto del queso que está bien?
Claro, siempre.
Sí.
No, mirá, no lo hace.
No lo hago.
Pero tremendo ñanga saliste.
Pero si el queso es fermentación.
A ver, hay una palabra, una frase.
Puso la una y no empezamos a hablar de
No, ya se fue la columna, se fue para la próxima.
Ponete antes que la soya guardada y la carne guardada.
Pero
y
mira,
la
acá hay un hombre que mandó la receta, todo.
Una de las cosas que le voy a decir. En cuanto al pan, lo mejor que está probado científicamente es tener el pan congelado en la heladera.
Sí, pero no me gusta congelado.
Lo digerís mejor. Si vas a hacer tostadas.
Pero les cuento esto. Dale. Eso es para los que hacen tostadas. Lo sacan del. Es muy eficiente. Lo sacás del freezer, lo metes a tostadas. A mí no me gusta se supone que la fibra, si vos la tostás, se rompe.
Exacto.
Entonces, yo quiero comer pan con fibra y quiero comer pan sin tostar. A mí me gusta sin tostar. Entonces, tengo otro desafío. No lo puedo poner en el freezer.
Ahí lo puedes tener. Si te gusta, el pan sin tostar no puedes tener una horma, porque sola no te, nunca te va a llegar. No,
pero vos sabés que metiéndolo en la heladera, después lo caliento un poquito el pan. En lugar de tostarle, le doy un touch
de calor. Ese caso, si lo tenés en la heladera, el pan, para que te dure más, podés agarrar una servilleta de tela mojadita, escurrida, y lo envolvés en humedad dentro de la heladera. De esa manera, el frío seco no te lo reseca y la humedad te lo mantiene mucho más tiempo fresco.
Bien. Y las hormas de la cosa, decís, de masa madre, les pongo film para que aguanten la...
¿El pan calentito tampoco dicho, te gusta?
Sí, me encanta. Lo caliento un poquito. No tuesto el pan.
Lo que también puedes hacer es comprar la flauta común de la panadería, la trozás y la metemos en el freezer derecho, viejo.
Como pan integral, sí. Viejo. Y flauta común de pan integral, no.
Es complicado.
No, te pido mildis.
Te pido mildis.
Quiero tener fibra cuando como pan integral, compro la horma integral.
Pero si sos de Nacional, ya ahí tenés fibra. No te calenté, Matías, lo de Peñarol también tienen fibra. Por eso son dos equipos gloriosos.
091-995-995. Nadie recorta los pedacitos de pan y le saca. O sea, nadie agarra el donde ves un honguito y lo recortás y lo tirás.
La cantidad de historias de lo que no le dejaban comer, de lo que no
me
podían,
encanta,
de lo que
escondían. Lee alguno.
Bueno, acá este hacía algo que yo hacía en una época y al final lo dejé de hacer, que es el pan de molde de masa madre, que de hecho lo compraba en el Brecha. Ya lo cortás, lo frizás, lo metés frizado de a uno.
Divino,
claro. Acá la rodaja derecho a la tostadora.
Claro.
Yo lo que pasa es que no uso la tostadora esa, yo uso la.
Sí, yo tengo la de fuego.
Claro,
la
de chapa. A mí es mucho mejor, sí, porque mucho lo regulás vos.
Está buenísima, pero se supone que la fibra, si lo tostás, se quema. Desaparece la fibra que te hace bien. Entonces a mí me gusta sin tostar.
Y
además
aparte,
me gusta el pan más blandito.
Qué gordo, esto es bien de gordo. La tostadora de fuego, la chapa. La ventaja que te da es que ya le puedes ir poniendo la manteca. Ah, porque lo diste vuelta no, y se va derritiendo.
Yo le pongo el queso en general. La manteca siempre la hago pomada para que sea fácil de untar, porque si el pan no está muy tostado, cuando vos pasás manteca, arrancás toda la miga. Entonces, si vos la aplastás un poquitito,
verdad,
y se haga medio...
arrastra la... No, porque pomada. No hay nada... Ojo, no me gusta, nada me gusta más que un pan de flauta con manteca. Lo que pasa que después...
Marsellés.
Yo conservo el... Intento Marsellés conservar...
Marsellés con manteca. Sábado de mañana, recién compradito en la panadería.
Marsellés, manteca y azúcar en casa...
Acá morimos con el pan.
¿Cómo puede ser algo tan sencillo, tan espectacular? Porque es pan y manteca.
Y azúcar.
En mi caso, una buena, manteca debería...
¿No era la manteca de azúcar?
No, es el veneno más grande, pero no es riquísimo.
No, de niño
la
me
de
gustaba.
La merienda
no,
de,
me...
la, del, de niño,
de
chocolatada.
Niño me encantaba.
Bueno, ahora.
Manteca y azúcar.
En casa, mi abuela iba un paso más porque te hacía el marsellés con butifarra. O sea, te encajaba la butifarra.
Y vos no corres los honguitos del queso. Tu abuela ya está retorciendo.
A ver que
no, la abuela, pobre abuela, que paz descanse. La verdad que nos sacó fuertes porque si no. Ojo. Con el hígado en la mano, ¿no? Pasé la adolescencia con una acidez 24-7. Claro. Pero nos daba de comer comida, de verdad.
¿Qué no le gusta a la gente?
Nosotros el pan de panadería que nos va quedando lo vamos secando cuando terminamos de usar el horno. Cuando está bien duro, claro, lo rallamos a mano, lo colamos y a empanar. Queda divino. El pan congelado de supermercado tiene un químico para que quede duro más rápido. Ese pan es solo para los asados, dice alguien acá. El pan flauta industrial lo cortamos en rodajas y lo guardamos en el freezer. Recontra rinde.
Sí.
Majo, pan integral, pan teñido que simula integral. Hojaldre con eso, dice.
Ah, sí. No, claro. Porque una cosa es integral y otra cosa es pan negro. El pan negro de muchas panaderías es pan teñido.
Es con tinta.
El señor no come angos, pero come butifarra. Te esperamos en cirugía cardíaca en breve.
Yo tomo medicación para el colesterol todas las mañanas, así que voy a estirar esa visita lo más que sea posible. Un consejo para el pan. Pan congelado. Si tenés la horma entera de pan, porque dijo Gonza de los asados, cuando vos sacás la horma entera, así como la sacás del freezer, la metés abajo de la canilla. Lo mojás bien mojado, pero
¿serio?
Abajo de la canilla que se ensope. Y de ahí al horno o a la parrilla. Te queda el pan como si lo hubieras sacado del horno en ese momento.
¡Ay, qué rico!
La miga súper mojada y se hace bien crocante por fuera.
Claro, es cuando tenés eso, una horma esta que tiene cascarita por afuera.
Una flauta, si metiste media flauta congelada, del freezer a la canilla.
¿Sabés que eso se hace bien con las tortillas de maíz? Cuando las frizás para hacer tacos, cuando las sacás, antes de calentarla, te mojás las manos en la canilla y le pasás por los dos lados porque eso evita que se seque. Pero no sabía que se podía usar en el pan.
Lo que no podés hacer es moverlo mientras... O sea, vos cuando lo vas a mojar en la canilla, lo que va a pasar enseguida es que toda esa miga de afuera va a quedar entre chiclosa y pegajosa.
Claro.
Vos lo pones así en la parrilla o en el horno, esperá que se dore un poquito, porque si vos lo querés mover en el momento, se empieza a secar y se rompe, porque está el pan mojado. Pero no. Queda nuevo.
Acá dice uno que hace lo mismo con las rodajas congeladas del pan antes de meterlo en el tostador. Agüita y queda divino, dice.
Queda totalmente fresco.
¿Pero metes agua en la tostadora? ¿Cortocircuito?
Bueno, pero la tostadora puede ser la de...
La tenés que secar mucho. La de hornalla, sí.
Que es una gran pregunta, es cuándo se jubila la tostadora de hornalla, porque se empieza a romper, te empieza a quemar el pan por sectores.
Claro.
Generalmente la usás 6 meses más necesaria.
Me acuerdo que la tengo que cambiar, porque tengo toda una chapa, aparte de la chapa comida, entonces ahí va el fuego directo.
Y ahí donde te deja los lunares.
Queda negra.
Sí, sí.
Acá dice uno, bueno, ¿qué vivo? Dice, viví 7 años en París. Cuando llegué, no pude sostener el pan. Lo bueno es que lo dejé, dice. Las panaderías de París deben ser las boulangeries.
No, manteca está en la nuca.
Bueno, está lleno. La prepizza congelada juega lo mismo, dice, lo congelás, después le pones un poquito de agua solo a la masa y queda más crocante.
Que es como la versión de hacer, porque el 90% de la gente no tiene un horno con humectador, los hornos que inyectan agua durante la cocción. Esto genera como una gran nube de vapor. Te permite que el pan agarre humedad y se forme la miga crocante.
Bueno, y si no tenés la de la abuela, ¿no? De meter, cuando metes en el horno, una ollita o un recipiente con agua dentro del horno para que no seque.
Eso lo tiene que hacer siempre. Que claro. Cuando haces pan casero, en el horno que mucha gente hace, la diferencia entre el pan normal y el pan que genera esa crosta por fuera es la primera parte tapado. Vos agarrás, haces tu receta de pan, la que quieras, cualquiera sea ella. La metés adentro de una olla, lo tapás, lo metés adentro del horno. Abajo de la olla ponés un recipiente con agua. ¿Sí? Esa es la cocción. Siempre el pan se hace a fuego máximo, de horno máxima potencia, 20 minutos. Cuando se dan los 20 minutos, sacás la tapa y cocinás 5 minutos más para que dore. De esa manera vas a lograr miga bien marcada, o sea, miga esponjosa. Cáscara marcada. Pero si tienes un horno con un humectador, mucho mejor.
Vos, manito, dedicate a la parrilla y dejar consejos de pan, que soy panadero y me voy a fundir por tu culpa.
Qué suerte que nos alejamos de la pandemia, ¿no, panadero? Porque todo el mundo haciendo pan en las casas.
No, bueno, cosas que no le gustaban. Anchoas.
Y bueno.
Repollitos de Bruselas. Hígado.
El hígado es difícil.
Yo sigo en ese bando.
Que los obligaban a comer de chico y ahora dejaron de comer. Bueno, la cantidad de gente que frisa pan no me imaginé que fuera tanto.
Es lo que te rinde. A ver, vas a comprar, si sos un nuevo uruguayo que compras pan de masa madre, te gastaste 250 mangos en una horma grande de pan, afuera de la heladera te aparece el hongo más tarde que temprano.
El hongo. No, y yo les preguntaba porque realmente había unas abuelas. Era de abuela, de mi madre, no sé, pero era de abuela que te decía, el pan no se tira, lo vas a tirar un besito antes de tirarlo.
Claro,
sí,
mi abuela también.
Qué loco eso. Y todavía lo hago. Porque me viene como una superstición.
Son vestigios de la guerra.
Digo, vamos a tirar sal por arriba del hombro. Que si te sobró sal, no la puedes tirar así nomás. Tenés que tirarla por arriba del hombro.
Sí, o cuando se te cae.
En la casa de la familia de mi señora, cuando te pasaban la sal en la mesa, siempre es apoyando y agarrarla. Nunca es de mano a mano.
Otro no le gustaba el Roquefort y se lo obligaban a comer. Y hoy no lo come.
Sí. Ese es difícil, ¿no? O sea, comida ese fue bacalao, caro, sí. Anchoa, sí, claro, Roquefort.
Ay, nunca te lo la caparra. Y bueno, está.
Capaz la caparra me encanta, pero sí.
Hay también algunos que son excelentes. Dice: a todo esto, yo quiero casarme con Majo, pero que nos cocine González. No está mal.
Porque la gente no sabe que yo en una época cocinaba. Yo cocino bien y cocinaba mucho. Un día me cansé y prefiero. Usted le decía a mi madre: me encanta, sueño con la casa en la que uno apriete pi, 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 pi y baje un plato ya hecho. Porque a mí me gusta comer y me gusta comer sano y variado. Pero ya no lo disfruto tanto. Capaz que para otros sí cocino. Para mí no.
¿Hongos? ¿Qué hongos? A mí mi viejo me enseñó que la tostadora mata todo.
Bueno, también.
No, pero el hongo es verde, no te lo saca la tostada.
Hay un montón. Para mí lo del pan es más dudoso, pero lo del queso, hay un 20 mensajes diciendo lo mismo, le cortás la mozzarella, todo. Le cortás ese partecito y dale que estar.
A ver. No es lo mismo esto que yo vi acá en el locker, de que abrí para ver qué tenía Pablo y era un dulce de leche y tenía... todo un hongo
el peludo ese.
Y el tipo corría y agarraba.
Claro, el loco que te hace, el loco te saca con la cuchara todo lo que está verde.
¡Por favor!
Pero ni siquiera te lava la cuchara, lo sacude un poco hacia el basurero y pumba para adentro.
A ver, convengamos que los
así más está, gordo y rosagante.
Sí, iba a decir, los más jodidos somos los que tomamos sobre medida porque ese cuerpo se va inoculando. Seguramente ante un apocalipsis el tipo quede estoico.
Igual no todo el mundo piensa lo mismo, vino que dice, por conductas como es lo que hay y comelo, salen pablos. Dice
claro, eso es verdad. Eso, a ver, lo peligroso es cuando lo hace el supermercado que quiere hacer rendir ese producto, bueno, sí, te le barre el
honguito,
lo
reembasa. En aguajane, perdón, en cristal, para volver a sacarlo a la cancha.
Gran película, El Patrón.
El Patrón.
Sí, los que no lo vieron y quieren entrar al veganismo, es una buena puerta de entrada. Porque te muestra justamente todo lo
fue
que se
puede... Fue un crimen en una carnicería entre un carnicero muy pobre y el jefe, pero te muestra todo lo que pasa en el backstage.
Es todo lo mal que se le puede hacer a la carne y todo lo que se puede estafar al cliente.
Para cambiarles el color.
Y por el orito de sodio, exactamente. Y
pero
un montón
está
de
en Netflix.
Cosas. Está en Netflix, sí.
No comes carne por una semana, ya lo dijimos.
Opiniones, pero sí.
Lo que le pasaba a Gonzalo con su abuela, me pasa a mí con mi mujer. Nació en Etiopía y emigró de niña. No existe tirar comida en mi casa. Se recicla todo. Y ni que hablar de pan. No existe tirar pan. Hay veces que ni en mis clases de biología he visto hongos con los que encuentro en el pan o queso. Y va para adentro igual, dice.
Bueno, pero hoy se perdió un poco la cultura del reciclaje. En casa de mi abuela, después del puchero, se sabía que tocaba ropa vieja.
Claro.
O sea, era como...
Pero,
y
bueno,
después el asado del domingo también.
Para mí no se perdió tanto,
Pero yo no veo que... O sea, por lo menos, generación, gente de nuestra edad, no veo que tengan esa cultura de decir, bueno... Hoy vamos a hacer esta carne al horno porque mañana va a ser ropa vieja y pasado va a ser empanada.
Creo que se da más esto de que comés la carne de los 5 días, pero no hay tanta creatividad porque ya no hay una madre con tanto tiempo para decir, bueno, mañana con arroz, huevo y no sé qué.
Soy una madre vieja.
Pasado, empanada.
Vos sabés que es un adulto encerrado en ese cuerpo.
Por ejemplo, yo el asado después te hago un tuco o empanadas de carne.
Es lo común. Yo lo hago porque me gusta y porque a mí generalmente me sobra carne siempre.
La otra que hago, pasta del domingo, siempre sobran fideos.
Tortilla
y fideo. O tortilla, o un minestrón, o fideo con salsa blanca y pedacito de pollo al horno para gratinar y dale.
Pero son la excepción, no la regla. Sí. En general hoy, yo creo que es como majo.
Es por el tiempo de cocina. Hacés
milanesa,
gozo,
4 días milanesa. Hacés un guiso de lenteja, una semana comiendo guiso de lenteja. También es cierto, ¿no? Nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer un guiso de lenteja para 30 y congelás. Antes o reconvertías o tirabas, porque el viejo congelador no bancaba.
Qué rico, claro, ¿ves? En casa se corta la carne y se hace fajita. Yo muchas veces con los rellenos de los tacos los hago con lo que fui sobrando y frizando de asados.
Ay, hace tacos, qué rico.
El freezer y la bolsa de vacío son dos herramientas que te
solucionan. Ay, la bolsa de vacío es como mi segunda.
Qué rico
mejor
el tuco
amiga.
De la sobra de la carne, el asado, todo ahumadito, claro. Y el chorizo en el tuco ese, ¿sabés cómo queda?
Eso es lo que más rinde. Y te digo, si haces cordero, pasé un guisito de cordero, un.
Claro, pero es verdad que muchos lo que hacemos es ese chorizo y esa carnecita al freezer. Y otro día la sacamos.
Pero viste que la carne cocida en el freezer.
Yo le doy,
No.
Dijo.
No,
le entro.
Dijo el paisano. Le entro.
Nunca lo digas frente al payador, pero.
Pará. Claro, acá hay varias que ahora que dicen que reciclan, pero. Tuco de pescado nunca había visto.
Apa.
Bueno.
Tuco de pescado.
Anoche tuco de pescado, es decir, toda la sobra del pescado con salsa de tomate y tamanana.
Bueno, mi madre, ¿cómo era que se llamaba?
Es como una torta gallega.
No, es más un guiso.
Pero claro,
si lo dejás más cremoso,
sin masa,
un chupín, decís vos.
Claro, una cosa así más como un guiso de le pegás papa.
Pero viste, guiso con papa para congelar es raro.
No, congelador no.
Papa nunca
estás usando las sobras del día anterior.
No, bueno, a mis hijas les encantan los tacos de el chorizo de la parrilla, cortadito y fundido con mozzarella. Ese relleno.
Es jugar y cobrar eso.
No falla.
¿Chorizo de la parrilla?
Los chorizos que van sobrando los
que
frisos.
Sobraron.
Y para hacer un relleno de taco lo cortás en pedacitos chiquitos.
No.
Mozzarella, lo fundís.
Pasa que mozzarella fundís.
¿Y la verdura y la vitamina, señor? ¿Qué le pones?
Cilantro.
¡Cilantro! ¡No!
Cebollita colorada, cilantro, salsa roja, salsa de la cholula. ¿Sabes cómo queda?
¡Qué rico!
No.
Te voy a hacer un día porque veo que te gustan de verdad. Te voy a invitar un día a comer tacos.
¿Las tortillas las haces vos?
No, las compro.
Y cada vez me gusta más el picante.
¿Sabes lo que es hacer tortillas de maíz?
Y tiene que tener, para pesar, tiene que tener la maquinita.
No, eso no es hacerlas. Eso lo hago porque tengo.
Ah, bien.
Tenés que comprar la mazamorra, hacerla, el maíz, es un huevo. Hervirlo todo, no.
No está fácil.
Nos vamos con este mensaje que me parece grandioso. Reciclar, me dicen. Mi abuela, cuando sobraban sándwiches de los cumpleaños, y las puntas empezaban a doblar hacia arriba,
sí, se resecan.
Les pasaba un pañito mojado,
claro,
lo sacaba de nuevo, parecían recién salidos del horno.
No, es que se guardaba en la heladera con un repasador mojado para que no se secara, claro, la puntita. Pero después eso lo se hacía sándwich caliente.
Pero a veces,
después del cumpleaños.
No, pero había hay algunos, sí,
de
la no mejor calidad que a los 10 minutos estaban en la mesa, las puntitas ya empezaban.
Ah, cuando claro.
Sí. Era bravísimo.
Y en casas que se calefaccionan con aire acondicionado ahora en invierno, que te empieza a secar el aire, te empieza a quedar a los minutos.
Y si tienen abuso de manteca, es para que quede más pegado, claro, y no se doble tanto tan rápido.
Claro, es verdad.
No, y hay más generalmente hay descubridas que como no eran de tan buena calidad, cuando se doblaban los puntos misteriosamente, las puntas, esa parte no tenía relleno.
Claro.
O sea, el abro comillas jamón, cierro comillas, estaba como muy en el medio.
Sí.
Pero bueno, nos vamos, gracias, Seba.
Vamos a
hablar de carnes para...
La que viernes vamos a hablar de las mejores carnes que uno puede adquirir para hacer comidas de olla. Hacer como un paneo de cuáles son los cortes que pueden pedir y sobre todo la característica de cada uno.
Tengo una pregunta.
Son más baratos, además.
Sí, pero no por eso son los mejores y vamos a hablar un poco del por qué.
Bien. Tengo una pregunta antes que nos vayamos con la Brigada B de la mesa. Por eso también tampoco tengo tanto apuro. Hoy porque viene una Brigada B con sorpresas.
Opa.
¿Ganaste? Lo único que te voy a preguntar es, ¿ganaste en Colombia?
Te voy a decir sí, pero no... De la manera que uno pensaría.
Sí, pero no, sí, sos pero el meme. No.
Eso después le voy a hacer un cuento porque hay mucha cosa muy interesante que me gustaría intercambiar con la audiencia, porque estoy seguro que lo que nos pasó a nosotros y lo que vi que le pasa a otros, le pasa a mucha gente acá en nuestro país, sobre todo la gente que hace deportes de competencia, muy interesante. Fue una tremenda experiencia y los invito a todos los que tengan Instagram, que entren al Instagram del Club Uruguayo de Arquería, lo buscan ahí, van a ver, hicimos un video día por día de cómo se desarrolló la competencia y nos van a poder ver tirando a nosotros, van a poder ver tirando el campeón del mundo y sobre todo cómo es la dinámica de un torneo sudamericano que se desarrolla con gente de nivel
¿y qué ganaste?
A plus experiencia.
¡La del 50!
Bueno, ya empezó la catarata de chistes sobre Colombia, pero mejor no vamos. Se viene la Brigada B de la mesa
con
de los
sorpresas.
Galanes con Majo, Leo Pachela, Zapos. No se puede decir que tal Zapo Sosa.
Porque ayer dijeron Balmeli, pero no, hay sorpresas.
Pero voy a entrar a Balmeli,
Bueno, entonces sí, por eso, hay sorpresas.
Ah, Dream Team, entonces, equipo completo.
No sabemos todavía.
No puedo decir nada. ¿Está Ricardo Ford también?
Está Ricardo.
¿Podemos confirmarlo?
Está acá también.
Hace mi mamá antes de irme, dale,
yo ya estoy cansado. Ayer tengo que hacer de por gol. Creo que me hacen ponerme la peluca y hacer tioldo. Entrevisto a Susana, alguna vieja de esas.
Gracias, Richard.
Yo estoy acá. No me llevan, pero yo cubro huecos nomás. Que nos parió.
Viene la mesa.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol.
En Del Sol.
¿Quién te dice?